las 7 de la mañana con un minuto, 7, un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto, acá en la 89.7, en jornada día lunes, es 21 ya de marzo. Llegó el otoño, Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás?
¿Te gusta? ¿Cómo estás
no,
tú?
No, el otoño no es mi estación favorita, no, que a mí me gusta el verano.
De aquí para adelante viene todo triste para ti. Se va el sol, aparecen las nubes. Estuvo así el fin de semana, ¿eh? No, sí. Estuvo muy caluroso, estuvo bien... bien nuboso, al menos acá en Santiago y en gran parte de la zona central de nuestro país. Y estamos iniciando la nueva semana, bien la segunda del gobierno. La primera estuvo bien convulsionada. Y si hablamos de semanas o días convulsionados, ¿qué decir de la Convención Constitucional, ¿eh? Que va a tener importante desafío en esta jornada? Pero partamos con el pronóstico del tiempo.
Les cuento, a esta hora 8,2 grados de temperatura, cielos cubiertos, como tú decías, y se va a mantener así durante el transcurso de esta jornada. La máxima va a llegar hasta 26 grados de temperatura, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Eso sí, ya durante los próximos días podría subir, pero no van a superar en ningún caso los 30 grados de temperatura. Así ya llegó el otoño con todo. Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados, máxima de 19 el día de hoy, cielos principalmente despejados y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Concepción tiene 14 grados a esta hora, cielos cubiertos y se esperan chubascos aislados. La máxima va a llegar hasta los 19 grados de temperatura. Y Puerto Montt, 12 grados, máxima 16, cubierto con chubascos débiles, chubascos que se mantienen por lo menos de aquí al miércoles en la mañana, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar hablando, como decíamos, de la Convención Constitucional, vamos a estar hablando también de lo que pasa en la guerra en Ucrania. Hay anuncios importantes, por lo pronto se está dando a conocer de parte de los medios internacionales la posible visita este viernes de esta semana del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Polonia. ¿Se acuerda usted que a principios de marzo estuvo la vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris, reuniéndose también con las autoridades polacas a raíz de lo que significa la guerra, pero particularmente centrado, poniendo el foco en los refugiados y la situación además que están viviendo los que están escapando de este conflicto bélico? Vamos a hablar de temas económicos también. Habló anoche en TVN el ministro de Economía, Nicolás Grau, dio varios anuncios al respecto. Y vamos a estar con Nicolás Vergara en un ratito más acá en el Duna en Punto y también con nuestros infiltrados. Decíamos semana importante para la Convención Constitucional. Bueno, Mariana Marusi nos viene a hablar sobre esta semana, que es clave respecto al tema de derecho de propiedad. Y también estaremos con Paula Catena, que también se hace cargo de la convención, pero nos va a hablar sobre el sistema político y una tercera vía en el plebiscito de salido. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Cuando son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, así estamos partiendo y estos son nuestros titulares.
El gobierno solicitó una investigación a carabineros tras la detención en Plaza Baquedano. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que junto a un equipo de trabajo vieron y escucharon en reiteradas ocasiones los videos de los hechos ocurridos y a partir de aquello decidieron solicitar una investigación a través de la delegación regional. Su aclaración ocurre luego de que el Partido Comunista emplazara al Ejecutivo por el procedimiento policial ocurrido el viernes. El ministro Nicolás Grau afirmó que van a presentar una nueva ley de pesca y reiteró que no van a impulsar un quinto retiro. El titular de Economía también descartó que sea contradictorio pedir disculpas a los locatarios de la zona cero y a la vez retirar querellas de ley de seguridad interior del Estado. La última encuesta Academa arrojó que un 77% de los consultados consideró importante la visita de la ministra Siches a la Araucanía para mostrar voluntad de diálogo. El sondeo reveló además que un 69% está de acuerdo con la vía política como una eventual solución a este conflicto, donde el gobierno abra canales de negociación y diálogo, mientras que un 21% sostiene que el problema se debe resolver por la vía judicial y policial. Álvaro Elizalde descartó que el apoyo otorgado por la UDI y Evópoli para liderar el Senado se debe a su influencia para asegurar la sobrevivencia del bicameralismo. El presidente de la Cámara Alta detalló que existió un acuerdo implícito con dichas bancadas solo para elegir cuál va a ser la mesa de la corporación. Tras renunciar a la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade dijo no ser el único que manchó a la constituyente. El ex integrante de la Lista del Pueblo pidió perdón por haber inventado que tenía cáncer. Yo estoy preocupado de asumir mi culpa, de afrontar mis errores y de dar cara por ello. Las autoridades ucranianas denunciaron una fuga de amoníaco altamente tóxico en la planta química de Sumy. El jefe de la Administración Militar Regional de la ciudad llamó a las personas a que se refugien en alguna planta baja para poder evitar entrar en contacto con este producto químico. Joe Biden viajará a Polonia el viernes para la cumbre de la OTAN en Bruselas para hablar también sobre la crisis de Ucrania. La visita a Varsovia se produce después de una escala en Bélgica para reunirse con los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea. Y en deporte, el Barcelona se quedó con el Clásico Español tras aplastar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El equipo de Xavi cortó una mala racha de 6 partidos sin vencer a su máximo rival. Y Boca Juniors se impuso en el Monumental de Buenos Aires y se quedó con el Superclásico del fútbol argentino al vencer a 1 a River Plate, que contó con el chileno Pablo Díaz durante todo el partido. 7:06.
Domingo de Clásicos. A propósito de los datos que daban el deporte la José Tabra Cúpulo. Decíamos al inicio del programa que vamos a estar muy pendientes de lo que pase en materia de la segunda semana de trabajo del gobierno del presidente Gabriel Boric, también de lo que va a significar esta semana de trabajo de la Convención Constitucional, pero no nos olvidemos que todavía estamos en pandemia, todavía estamos con números importantes de contagios, también de cifras de lamentablemente fallecidos a propósito de esta enfermedad, y las nuevas autoridades sanitarias, las nuevas autoridades de salud están comenzando también a tomar sus primeras medidas para seguir, como decía, enfrentando esta pandemia, pero además con el foco puesto en los colegios, en el retorno a clases, en las clases presenciales y con el invierno, ojo con eso, como una posible amenaza de aumento de casos. Ayer, de hecho, en una entrevista en Canal 13, la ministra del ramo, María Begoña Yarza, dijo que probablemente en Chile, en el invierno, pueda haber un alza de casos por la nueva subvariante BA2 de la cepa Omicron, que se está extendiendo hoy por todo el hemisferio norte del mundo. Por eso, la ministra dijo que es clave poner atención a la falsa confianza, que llama ella, que se va generando, decía, en la disminución de los casos, especialmente en cuanto al relajo de lo que la titular de salud llama capas de protección, entre ellas vacunarse, mantener distancia física y también el uso de mascarilla. Nosotros pensamos que lo más probable es que en las próximas semanas vaya ascendiendo los casos más lento de lo que fue Omicron que estamos viviendo ahora, pero va a ir subiendo, fue lo que agregó la ministra de Salud. Y a pesar de lo anterior, también la secretaria de Estado, sin embargo, dijo que no está en el horizonte considerar necesario tomar, por ejemplo, medidas más restrictivas a futuro. Además, desde el punto de vista práctico, por el momento no es posible decretar el aislamiento. De hecho, el pasado 30 de septiembre, usted se acordará, se puso término al estado de excepción, medida que permitía decretar las máximas restricciones de movilidad, como el toque de queda nocturno y también el confinamiento obligatorio. A eso se suma que el nuevo plan paso a paso que rige desde el 1 de octubre del año pasado, el cual no ha sido modificado por las nuevas autoridades, no incluye tampoco la medida de aislamiento general. Y a raíz de lo mismo, la semana pasada fue el MinSal quien lanzó el plan de vacunación contra la influenza, debido a que, aparte del COVID-19, ya se han detectado circulación de otros virus respiratorios, incluyendo el sincicial y también la parainfluenza. Parte de lo que dijo ayer en esta entrevista en Canal 13 la nueva ministra de Salud, que debutó anunciando, usted recordará, cambios en la gobernanza de la pandemia, y también los primeros lineamientos se van a ver precisamente en las salas de clases, según las definiciones que tomó la nueva Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. Anuncio que se hizo la semana pasada y que de aquí en adelante seguramente va a tomar medidas a propósito de lo que estamos hablando y de estas palabras de la nueva Secretaría de Estado.
Claro, y que el viernes se desarrolló la primera sesión de esta Comisión Nacional de Respuesta Pandémica del MinSal, proceso que, recordemos, está enmarcado en la nueva institucionalidad, como tú decías, que ha propuesto la cartera para manejar la crisis sanitaria, tanto en cuanto a transparencia de datos, trabajo en terreno y también el foco en la atención primaria. Bueno, esta mesa va a sesionar de manera semanal y buscará escuchar las preocupaciones que existen en los distintos ámbitos, ya sea técnico, como es el proceso de vacunación, como también de directores de salud o los propios gobiernos locales en materia de implementación de estas medidas. Lo que explicaba también la ministra el día de ayer es que esas mesas son técnicas vinculadas a la comisión y hay otras con mucha participación ciudadana de gobiernos locales y otras sensibilidades, de forma de que el legítimo interés de la sociedad de participación tenga un camino claro. Y esto, planteó la ministra, permite resolver dudas sobre las razones detrás de la implementación de una decisión o un espacio de territorio. Las definiciones que se vayan generando, la idea es que se haga con transparencia. En todo caso, lo que decía la ministra Yarza es que no son espacios de autonomía, son espacios de participación en la propuesta y van a escuchar todas las sensibilidades y van a tener un camino y eso va a tener una respuesta. Ahora bien, si una decisión implica, por ejemplo, abordar otras materias que, por ejemplo, afecten o implique a la economía, va a operar en ese caso el comité interministerial. Pero la forma en que va a operar esta Comisión Nacional de Respuesta Pandémica del MinSal, que ya sesionó por primera vez el viernes.
Medidas, por cierto, que se tienen que tomar en cuenta a raíz de que seguimos con esta pandemia en presentes, y ojo con lo que se viene y lo que decíamos de lo que ha declarado la propia Secretaría de Estado, que en las próximas semanas podríamos tener algún aumento de casos dada esta nueva variante que se ha conocido en el hemisferio norte del planeta. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto.
A propósito, situaciones que pasan a nivel planeta, dura tarea tendrán en las carteras de Economía y Hacienda para, de alguna manera, hacer frente a la actual situación económica del país, que está afectada por factores internos, pero también los factores externos, donde la guerra en Ucrania podría hacer disparar los precios del gas y también de los combustibles, según lo que trae hoy como principal titular el diario La Tercera. Anoche, en una entrevista con TVN en Estado Nacional, el ministro de Economía, Nicolás Grau, habló justamente de las medidas a tomar en el corto plazo y también en el mediano, y la preocupación también que hay por las presiones inflacionarias a raíz de todos estos temas que estamos hablando. El ministro Grau además señaló que el gobierno pretende presentar una nueva ley de pesca para reemplazar a la antigua y reiteró su rechazo a la idea de discutir siquiera un quinto retiro desde los fondos de pensiones. Respecto a esto último, el secretario de Estado enfatizó que siempre dijimos de forma muy clara que los retiros no iban a ser parte del programa de gobierno. Todos estamos de acuerdo en que el escenario actual no permite una política de este tipo, fue lo que dijo el secretario de Estado. También Grau respondió a los dichos del alcalde de Recoleta, esto ya nos cambiamos radicalmente de tema, Daniel Jadue, luego de que un hombre resultara lesionado en medio de una detención policial en una nueva manifestación de los viernes ahí en Plaza Italia, y aseguró que estoy totalmente de acuerdo que no tenemos que decepcionar al pueblo en muchas materias, fue lo que dijo el ministro de Economía. Asimismo, descartó que sea de alguna manera contradictorio haber pedido perdón a los locatarios de la llamada zona cero de las manifestaciones y a la vez haber retirado querellas por ley de seguridad del Estado. Esto a raíz de la misma junta que tuvo el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, la semana pasada con varios de los locatarios de la zona que resultaron afectados o han sido afectados desde el estallido social a la fecha. ¿Cómo se recupera el comercio en esa zona? Son parte de las cosas que se conversó en esa reunión que, insistimos, fue el escenario donde el ministro de Economía les ofreció disculpas en nombre del Estado por la situación que se ha ido generando y que generó también varias reacciones de la propia alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que no estaba muy de acuerdo con esto de pedir perdón y a la vez retirar las querellas. Es contradictorio, decía la alcaldesa, algo que respondió anoche el ministro de Economía. Respecto a lo ocurrido el viernes en Plaza Italia, hubo comentarios no solamente del propio Grau, también de la situación que se ha ido generando, y particularmente en ese caso específico, las explicaciones que estaba pidiendo el alcalde Jadue, y entiendo que también hubo pronunciamiento de parte del Ministerio del Interior.
Claro, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue quien habló ayer, luego de que él anunciara que pidieron una investigación por los hechos que ocurrieron el viernes en la detención realizada por carabineros. Y lo que explicaba el subsecretario, es que con la delegada presidencial de la región metropolitana constituyeron un equipo de trabajo y con ese equipo vieron y escucharon en reiteradas ocasiones los videos de los hechos ocurridos el viernes. Y a partir de eso, dice, decidieron solicitar una investigación a través de la delegación regional. También dice que escucharon y vieron alertas respecto de procedimientos utilizados en el rol de hacer respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad pública, y es que solicitaron e instruido una investigación a carabineros. También el sábado la delegada presidencial regional metropolitana compartió en Twitter que se habían registrado 3 detenidos en estas manifestaciones del viernes y un lesionado con un golpe en la cabeza, quien afortunadamente decía se encuentra bien. Consultados por el hecho, Carabineros no quiso referirse al tema. La institución uniformada ya dispuso una investigación interna para determinar qué fue lo que ocurrió con esta persona que fue finalmente detenida, pero que desde el gobierno escucharon todos los videos que tenían relación a esta detención.
Tiene que ver las críticas o la investigación a la forma como se detuvo a esta persona, cae de espalda, se golpea su cabeza y eso ha generado la cierta gran cantidad de repercusiones a raíz de este mismo hecho. Vamos a ver cómo avanza ese tema, como también los otros, lo que dábamos cuenta de las declaraciones del ministro de Economía, tomando en cuenta las presiones inflacionarias, lo que destacamos del titular de La Tercera, el aumento del gas y los combustibles las próximas semanas a raíz de lo que está pasando en Ucrania. 7:16.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y precisamente hacemos foco en Europa del Este, la guerra y la ocupación rusa en tierras ucranianas, con dos puntos de vista, lo que está pasando en la misma acción bélica entre ambos países, pero también las gestiones a nivel diplomático, las gestiones a nivel mundial que se están llevando adelante para, por una parte, tratar de evitar que este conflicto siga escalando y, por otra, hacerse cargo de una situación humanitaria que tiene que ver con los refugiados. Se está planteando de parte de los Estados Unidos que este viernes estaría viajando a Polonia el presidente de ese país, Joe Biden, para hablar con su par polaco sobre la invasión rusa de Ucrania y también la situación de los refugiados. De acuerdo a lo que se ha emitido de parte de la Casa Blanca, el presidente Biden va a abordar cómo Estados Unidos está respondiendo junto con otros aliados y socios a esta crisis humanitaria y de derechos humanos que ha creado la guerra injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania. La visita a Polonia de Biden se producirá después de una escala en Bélgica para reunirse con los líderes de la OTAN, el G7 y también la Unión Europea. El viaje se va a enfocar en seguir reuniendo al mundo para apoyar al pueblo ucraniano y en contra de la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin. Son parte de los comunicados que se han establecido desde la Casa Blanca. El primer ministro polaco, recordará usted, viajó la semana pasada junto con sus pares checo y esloveno a Kiev, la capital de Ucrania, que está sitiada, para reafirmar el apoyo inequívoco de la Unión Europea. Y esta será la segunda reunión de una autoridad norteamericana con sus pares polacos, ya que a principios de marzo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también se reunió con el presidente polaco en Varsovia. Esa reunión se produjo poco después de que Washington rechazara una oferta polaca de enviar aviones de combate MiG-29 a Ucrania a través de una base aérea norteamericana. Mientras tanto, en la propia Ucrania prosigue las acciones bélicas por parte de Rusia y prosigue también la huida de ucranianos a diferentes países. Por lo pronto, Rumanía y Polonia son los destinos que se está generando una situación bien delicada desde el punto de vista humanitario, como así también desde el punto de vista bélico.
Claro, las autoridades rusas ofrecieron a Kiev que desde hoy, lunes, a las 9 de la mañana, se abran corredores humanitarios al este y al oeste de la ciudad de Mariupol y un alto al fuego para poder facilitar el desplazamiento. Rusia ha denunciado que, dicen los neonazis, mantienen retenidos como rehenes a 130.000 civiles en la ciudad, hasta 130.000 civiles y 184 ciudadanos extranjeros. En cuanto a los combatientes ucranianos, desde Rusia los emplazaron a abandonar las armas y a partir hacia las zonas bajo control ucraniano y les han prometido que se les va a respetar la vida. Y explicaron también que se va a establecer una comunicación con el bando ucraniano para poder facilitar el intercambio de información. Media hora más tarde, las fuerzas rusas y las milicias prorrusas de Donetsk declararán un alto al fuego total para poder generar la evacuación. Pero lamentablemente siguen sucediendo cosas. A casi un mes del inicio de la invasión rusa, Ucrania cifran ya en 850 la cantidad de civiles muertos y 1.400 los heridos. Y lo último que se conoce es que las autoridades ucranianas denunciaron una fuga de amoníaco altamente tóxico en una planta química en Sumy. El jefe de la administración militar regional de la ciudad ha hecho un llamado a todos los residentes a un radio de 5 kilómetros del lugar para que busquen sótano o algún apartamento en alguna planta baja donde puedan evitar entrar en contacto con este producto químico.
Pendiente de lo que pasa entonces en Ucrania, con Kiev sitiada y, por cierto, también lo que está ocurriendo ahí con Mariupol. 7:20 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF, 31.697 pesos. El dólar al alza, 802. El euro, en números rojos, 886 pesos. El IPSA, 4.854 puntos al alza. Y el cobre, 4,70 dólares la libra. Estamos escuchando a The Stroke, que cerró la jornada de ayer de Lollapalooza 2022, una de las bandas más importantes del rock en los últimos 20 años. Fue la encargada de despedir esta versión, que no es la primera vez en todo caso que están en Lollapalooza. The Stroke llegó a Lollapalooza Chile para finalmente presentar su más reciente disco. Y cabe recordar que la banda en 2022 estrenó The New Abnormal, el álbum ganador de un Grammy, que no pudieron promocionar debido a la pandemia. Pero bueno, hoy día lo lograron, más bien ayer. Ayer lo lograron, se presentaron en Lollapalooza y que, como les comentaba, no es la primera vez que está The Stroke en este festival, que después de 2 años retomó.
Es que tuvo mucha música urbana, particularmente durante todo el fin de semana. Miley Cyrus, entiendo que también la
rompió.
La rompió. en Lollapalooza. Con la música de los norteamericanos, vamos a un corte comercial. Vuelve la José Tabra Cúpulos a las 8 de la mañana para contarnos y actualizarnos las informaciones del momento. Antes de la pausa, déjeme darle un par de consejos. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso, en marzo, toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Y paga tu patente de forma mucho más rápida y más segura en vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. 7:22, un corte comercial. Ya volvemos con más acá en Duna en Punto. Quédese el 89.7.
Hola, estoy pensando en viajar al norte y quería saber cómo estará el tiempo por allá.
Buen día. El norte estará perfecto para ti y para los profesionales y técnicos en minería.
Mira qué bien. Cuéntame más.
Tendrás días soleados, grata temperatura y más oportunidades de desarrollo laboral, sobre todo ante la incorporación de nuevas tecnologías.
En las regiones mineras, seguimos formando personas para avanzar hacia la minería del futuro, capacitándolas para las nuevas tecnologías y creando oportunidades laborales de calidad. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro.
Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores y emprendedores, gremios mineros, profesionales, entidades de formación e innovación, universidades y ONGs. Visita www.compromisominero.cl.
Carmen, hola. Tremenda máquina que te compraste.
Sí, pues, aquí estrenando mi nueva joyita, este espectacular camión Mack que encontré en Salfa. Le puse el Toño, como mi hermano agricultor, que le va muy bien gracias a sus tractores y maquinaria John Deere, que también vende Salfa. ¿Y tú cómo has estado?
Acá lo más bien, también estrenando esta maravilla camioneta. Y adivina dónde la compré.
No me digáis que en Salfa.
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Se acabaron las demoras. Tomamos una decisión en el área de recursos humanos. Desde hoy gestionaremos todos los procesos del área en forma ágil y sencilla. Integraremos firma digital simple y avanzada. Gestión de documentación laboral, cálculo de sueldos en segundos. Acceso a una aplicación con comando de voz y habrá un portal de liquidaciones en línea. Contratamos Senda, software de recursos humanos.
Tú también puedes tomar una buena decisión para tu área de recursos humanos contratando Senda de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Contrátalo ahora en defontana.com.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24. Quizás una de sus semanas más tensas y más complejas, podríamos decir, fue la que tuvo la Convención Constitucional, que supo del rechazo casi en su totalidad del informe de la Comisión de Sistema Político. Del informe de la llamada madre de todas las comisiones, solo se aprobó 3 de 96 artículos. Esto es parte de lo que queremos conversar con el constituyente Ricardo Montero, del Colectivo Socialista, quien ya lo tenemos en línea telefónica, lo saludamos de inmediato. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
Ricardo, ¿es grave lo que ocurrió en la Comisión de Sistema Político? ¿Cómo se explica el rechazo de estos, casi la totalidad del informe? ¿Y cómo se destraba esta conversación cuando además el tiempo para trabajar apremia en la Convención Constituyente?
Pues lo primero, este es un informe bien particular, es el informe más grande que se ha presentado al Pleno con 96 artículos. La segunda particularidad de este informe es que además es un informe sistémico. Nosotros hemos estado aprobando varios informes que son artículos que pueden entenderse en conjunto, pero también en separado. Cuando uno trabaja con un sistema político, todos los artículos están interrelacionados. Y fue evidente que el informe que presentamos no tenía el nivel de coherencia y de consistencia necesario como para poder ser aprobado. Entonces era mejor opción rechazarlo completo para volver a afinarlo que ir aprobándolo por parte, que termina condicionando el sistema y corre el riesgo grave de que sea al final inconsistente.
¿Pero usted le baja el perfil a que esto es grave o que fue crítica la situación que se vivió respecto a este informe en lo específico?
Es que yo creo que fue necesaria, ya, porque no llegamos con un grado de consistencia necesario para un sistema político y por lo tanto vamos a tener que volver a revisarlo como comisión y volver a ir al pleno.
Ya, yo sé que algo parecido también ocurrió con el informe de la Comisión del Sistema Medioambiental. Yo sé que no son parecidas las cosas, pero ¿tiene que ver esto con posturas maximalistas como están alegando algunos constituyentes de lo que el trabajo que se lleva adelante las comisiones?
Por el perfil de los informes yo creo que son casos distintos. El de medio ambiente sí podía aprobarse o analizarse por parte, a diferencia de este. En este tenemos dudas políticas legítimas y contrapuestas en algunos sentidos. El sistema político no es de izquierda, de derecha, o no es de independientes o de militantes, sino que son diferentes posturas. Y ahí es donde todavía tenemos que afinar. Creo que hay un acuerdo en un presidencialismo atenuado, con más atribuciones para el Congreso, y ahí creo que tenemos dos dudas que hay que resolver, una es el vicepresidente y otro el ministro de Gobierno. Y por el otro lado, la discusión más intensa ha estado si tenemos una instancia legislativa o dos. Creo que eso ha ido decantando por dos instancias legislativas con una segunda Cámara Territorial, y creo que hay una discusión pendiente de cuántas atribuciones va a tener esa Cámara y cómo va a ser el procedimiento de tramitación legal.
Estamos conversando con el convencional constituyente Ricardo Montero. Ricardo, desde su sector en algún minuto llamaron a moderar las posturas. ¿Eso pudo influir en el rechazo a estos artículos del informe de la Comisión de Sistema Político? O en simple, se lo pregunto, ¿hubo presiones de su partido?
No, ninguna, absoluto. Nosotros hemos tenido apoyo constante de nuestro partido, hemos estado siempre conversando y comunicado, pero no hemos recibido ningún tipo de presión en la forma en que nosotros votamos y mucho menos en las indicaciones o propuestas que nosotros presentamos.
No hubo llamados telefónicos de parte, por ejemplo, del presidente del partido, Álvaro Elizalde, y algunos, y no pocos, constituyentes que dicen que sí hubo conversaciones.
No, conversaciones siempre hay, por cierto. Nosotros hablamos con senadores, hablamos con diputados, con los miembros de la directiva. La mayoría de los participantes del colectivo socialista somos militantes, claro, y eso está bien dentro de un partido político. Ahora, uno puede ver la línea editorial de las propuestas del colectivo socialista en materia de sistema político desde el inicio hasta ahora. Todas las propuestas que hemos presentado van en la misma línea y no ha habido ninguna modificación. Eso hace evidente cómo ha venido siendo el trabajo desde el colectivo.
¿Usted reconoce esas conversaciones? No así, no son presiones, dice.
Es que yo no entiendo cómo en un partido político no vamos a conversar. Es lógico que conversamos en el colectivo y hacia afuera. El debate que hemos empujado nosotros siempre ha sido un debate amplio con diferentes posturas y diferentes ideas. Ahora, las decisiones y las presentaciones las toman, por cierto, los miembros del colectivo socialista.
Déjeme hacerle la última del sistema político para ir a otros temas, Ricardo. Decíamos que el tiempo apremia. De hecho, la Comisión del Sistema Político tiene 2 semanas para una nueva propuesta. ¿Alcanza? ¿Cómo se facilita el camino para hacerlo en el corto tiempo?
Sí, tenemos que alcanzar. Tenemos reunión ahora en un par de horas más, a las 9:30, iniciamos la jornada evaluando un poco lo que sucedió el viernes. Vamos a definir un nuevo plazo de indicaciones y vamos a iniciar inmediatamente conversaciones para ver cómo podemos llegar a un acuerdo transversal que permita presentar un buen sistema político al pleno.
Ricardo, ¿se deben tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia? Entre ellas, por ejemplo, el de mantener el Senado.
Hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones y todas las propuestas que sean de buena fe y que intenten apoyar el proceso. Nosotros eso lo hemos dicho. Sí. Hay muchos convencionales que son bien celosos de que otros órganos o personas puedan opinar. Nosotros siempre hemos tomado todas las críticas y propuestas de diferentes órganos, de especialistas, y eso lo tomamos como tal, como un insumo más dentro del debate que estamos teniendo.
Y a propósito de esa misma comisión, la Comisión de Venecia, y esa propuesta de una tercera opción, una tercera vía en el plebiscito de salida, una especie de alternativa al apruebo o al rechazo, que sería la opción de mejorar el texto constitucional resultante.
No, yo veo que hay dos opciones en el proceso que nosotros estamos llevando adelante y nosotros estamos trabajando todos los días para que gane el apruebo con una nueva constitución en el plebiscito de septiembre. Así que por eso seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro mandato, que es el 4 de julio.
A propósito de lo mismo, del plebiscito de salida, el convencional del Partido Comunista, Marco Barraza, dijo el fin de semana que el gobierno no tiene que ser neutral respecto al plebiscito, muy por el contrario, debe llamar a votar apruebo. ¿Usted comparte?
Yo creo que acá estamos viviendo un proceso político que hay diferentes actores. Tratar de entender los procesos políticos como estancos, como que son separados, creo que no es correcto. Acá hay un gobierno transformador de izquierda que acaba de asumir y en paralelo hay un proceso constituyente. Es lógico que hay vasos comunicantes y que somos parte del mismo proceso político y social. Las atribuciones de cuánto puede incidir o no están establecidas en la ley. Lo que es evidente es que la convención termina el 4 de julio. Ahí desaparece el órgano de la convención constitucional y es el gobierno el que tiene que llevar adelante el plebiscito de salida y las implementaciones de esta nueva constitución, por cierto, junto al Congreso.
Usted lo mencionó al pasar, pero el 4 de julio termina el trabajo y dice, aunque hay otros que están pidiendo prórroga, de hecho su par, César Valenzuela, es uno de los que está viendo aquella posibilidad de que esto se prorrogue. ¿Ve en ese escenario, lo ve realista ese escenario de que efectivamente deba existir más tiempo para trabajar en la convención? ¿O usted quiere que termine en el 4?
A ver, hay una cosa que es una realidad, que los tiempos son muy estrechos, eso es evidente. Estamos trabajando todos los días hasta la madrugada, desde muy temprano en las comisiones, y son muy, muy estrechos. La mesa y las coordinaciones están haciendo todo lo posible para que podamos calzar en esos tiempos. Así lo ha hecho la presidenta, el vicepresidente, el mismo César Valenzuela, desde la Comisión de Derechos Fundamentales. Estamos haciendo todos los esfuerzos para poder terminar en el plazo que se ha señalado.
Y a propósito de los plazos, usted decía, ya hoy día mismo comenzamos a trabajar en la Comisión de Sistema Político para tratar de acercar posiciones. ¿Qué es lo más complejo respecto a los puntos específicos? Algo me decía al principio, pero ¿qué es lo más complejo? ¿Llegar a acuerdo con quién? ¿Hay posturas que están muy radicalizadas, cree usted, para seguir avanzando en este tema?
Yo creo que el principal tema que hay que resolver es cuáles son las atribuciones de la Cámara Territorial, la Cámara que representa las regiones, y afinar algunas cosas del procedimiento de generación de ley. Hay ciertos acuerdos bases, hay coincidencias, pero sin lugar a dudas falta ajustar. El sistema político es muy sensible y cualquier cambio que uno realice en alguno de los subsistemas tiene efecto en el general. Entonces hay que tratar de equilibrar bien este presidencialismo de nuevo con este formato de generación de leyes. Yo creo que en estas dos semanas tenemos la posibilidad de llegar a un buen acuerdo y presentar un sistema político que permita llevar adelante las transformaciones sociales que Chile necesita. Para eso el sistema político es esencial.
Ricardo, ¿y qué pasa si las nuevas propuestas, las que salgan de este nuevo informe de la Comisión de Sistema Político, no muestran moderación, que es algo que han pedido desde su sector? ¿Se van a rechazar los artículos? ¿Hasta dónde ustedes del colectivo socialista están dispuestos a aprobar?
Es que yo insisto, yo creo que en el caso del sistema político no es un tema de más moderado o no o menos moderado. O sea, ejemplos de unicameral o bicameral, de presidencialismo o semipresidencialismo hay en todo el mundo. Entonces creo que ahí tenemos legítimas diferencias políticas dentro de los miembros. Vamos a tener que hacer un llamado amplio al diálogo, un llamado generoso que nos permita a todos quedar conforme con una propuesta que haga sentido. Principalmente eso es lo importante, que haga sentido y que funcione bien. Pero yo no lo veo como que haya algo que esté exacerbado hacia un lado. ¿Sí? No, creo que acá faltan cosas por afinar y faltan algunos acuerdos por construir.
A propósito de afinar cosas, escuchaba a Fuad Chaín que decía que hay que partir por los conceptos primero y después empezar a hacer la bajada de definiciones de cada uno de esos temas. ¿Usted lo comparte aquello? ¿Se ha trabajado quizá al revés la conformación de los artículos de esta comisión en lo específico?
No, creo que primero hubo un debate respecto al Poder Ejecutivo, había algunas opciones semipresidencialistas, sobre todo por un presidencialismo atenuado, y después había una discusión entre unicameral y bicameral, que estaban bien equilibrados dentro de la comisión. Se optó por tener una segunda instancia legislativa y ahora hay que definir cómo este Consejo Territorial o Cámara Territorial se conecta con el proceso legislativo. Yo creo que los conceptos están bien, pero insisto, falta trabajo por afinar y por afinar este sistema particularmente.
Ricardo Montero, convencional constituyente. Respecto al rol del presidente de la República, Gabriel Boric, ¿usted es de los que piensa que él debe intervenir en la convención o usar, como dicen algunos, su capital político para, comillas, moderar las posturas o las propuestas?
Yo siempre he estado porque los órganos estatales puedan pronunciarse. O sea, pretender que el Congreso no va a opinar nada, la Corte Suprema no va a opinar nada, el Tribunal Constitucional no va a opinar nada, o el gobierno, es no entender este proceso político como un todo. Ahora hay que ver cuál es el tono y cuáles son las atribuciones que tienen cada uno de esos órganos para poder ir opinando. El proceso constituyente tiene que ser un proceso abierto a la ciudadanía, eso lo hemos dicho mucho. Y eso hay que ponerlo en práctica, entonces no podemos estar tan celosos dentro de la convención que solo nosotros podemos opinar, solo nosotros tenemos la respuesta, yo creo que es un poco soberbio. Hay que saber escuchar hacia afuera, hay que ver otros actores, y insisto, la convención tiene fecha de vencimiento, y es el 4 de julio. Son otros órganos y otras personas los que van a llevar adelante tanto el plebiscito de salida como la ejecución de una nueva constitución. Entonces, en ese sentido, creo que hay que estar atento a la participación de otros actores.
César, y desde ese punto de vista, perdón, Ricardo, desde ese punto de vista, ¿usted comparte o discrepa de los que dicen que la función del Ejecutivo respecto a lo que al trabajo que lleva adelante la convención tiene límite hasta que le permita funcionar?
Es que nosotros hemos tenido siempre autonomía. Tuvimos problemas logísticos y administrativos al inicio porque el gobierno nos hizo cargo de las responsabilidades constitucionales que tenía el gobierno de Sebastián Piñera, pero siempre hemos tenido la autonomía necesaria para debatir y para discutir. Que existan opiniones afuera o pronunciamiento no limita el debate que nosotros tenemos dentro de la convención, es más, lo enriquece. Y yo por lo menos lo tomo desde esa perspectiva.
Déjeme aprovechar esta conversación, Ricardo, para preguntarle por otros temas también. Pasó al borrador de la nueva constitución el derecho al aborto. ¿Deberá ponerse límites de número de semanas para practicarlo?
Ese, yo creo que como está escrito ahora, yo entiendo que es un tema sensible y es un tema complejo, el tema de los derechos reproductivos, la interrupción del embarazo. Yo, como está ahora, está bien regulado. Es lógico que haya un mandato al legislador para afinar los detalles. Sin perjuicio de eso, nosotros desde el colectivo socialista hemos empujado que un tercer inciso, que fue rechazado, pueda volver con una remisión expresa al legislador. Creo que estrictamente en materia constitucional no es necesario, pero si eso deja más tranquilo a más personas y logra un acuerdo más amplio, me parece que es una iniciativa importante. Así que esperamos, fue ingresada, entiendo, ayer la indicación, esperamos que eso pase al pleno y también se apruebe esa remisión al
legislador. ¿Y debiera existir, por ejemplo, la posibilidad de objeción de conciencia, tanto individual como institucional? ¿Usted es partidario de aquello?
Eso es lo que se está haciendo, reconocer un derecho. Ya. Las personas que lo quieran ejercer están, valga la redundancia, en su legítimo derecho de hacerlo. Lo importante es que este es un avance de poder reconocerlo y avanza en mayores grados de igualdad.
Bien, pues Ricardo Montero, convencional constituyente del Colectivo Socialista, en conversación esta mañana con Radio Duna. Ricardo, muchas gracias por su tiempo. Suerte para todo lo que viene.
Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto conversar con usted.
Igualmente, un abrazo. 7:38, 7:38, nos vamos a un corte comercial. Antes quiero contarle que con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción, Compañía de Seguros Confuturo es líder en rentas vitalicias. Oriéntate para que te pensiones con tu mejor alternativa. Ingresa en confuturo.cl y solicita una asesoría personalizada. Para los mineros y mineras, el futuro es lo que hacen hoy. Por eso tienen un gran compromiso con el cuidado del agua. Para no afectar el consumo humano, el 90% del agua usada en la minería vendrá del mar o será reutilizada en el año 2025. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en ABB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura presenta Sura Real Estate Global, nuevo fondo de activos alternativos. Invierte en activos inmobiliarios en el extranjero, en dólares y diversifica tu patrimonio. Una innovadora oportunidad con baja dependencia de los mercados tradicionales, con la asesoría de nuestros expertos. Sura Real Estate Global, solo por tiempo limitado. Más información en inversiones.sura.cl. Inversiones Sura, tu próxima buena decisión. Infórmese de las características de este fondo en su reglamento interno. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por estos fondos no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Anoche, gracias a la acción coordinada entre las policías y el equipo de seguridad de Vitacura, se logró frustrar el robo de un vehículo. Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna y construyamos juntos una Vitacura más segura. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con Futuro.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto, llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41. Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Cómo
Todo
estás?
Todo bien. Muy buenos días.
Buenos días, es lunes. Uf.
Partió el otoño, además.
Claro, partió el otoño, el 21, ¿no? Pero no, fue como el 22 a las no sé qué, digamos.
Sí. Ayer no, ayer partió, fue. Ayer hoy día 21, pero ayer el mediodía, sí.
Ah, eso fue. Claro. Perdón, yo ya claro, con tanta cosa me estoy perdiendo con las fechas. Claro, pensé que era 22 hoy día. No sé por qué. Claro, el 20, empezó el 20 a las 16:34, no sé.
Así fue, es.
Algo así, era una muy raro, muy sí. raro. En fin, pero ya estamos en otoño y yo mi cuerpo lo sabe.
saludos para nuestra infiltrada de hoy día. Paula Catena, ¿cómo estás, Paula?
Hola, buenos días, como día lunes.
Como día lunes. Y Mariana Marucci también como día lunes.
Sí, como día lunes. De hoy, yo ya estaba hablando ya, no me habían ni presentado.
Pero muy bien.
No me di ni cuenta.
Pero eso significa
la libertad, tal como la comodidad.
Tú y la Vali son de aquí.
Por supuesto. Como todos los infiltrados. Tenemos el foco puesto en la Convención Constitucional esta semana, y ustedes dos nos traen dos temas bien interesantes. Uno, que lo estamos hablando recién con nuestro entrevistado Ricardo Montero, Paula, que tenía que ver con sistema político, y ver si en estas dos semanas logra salir aquel
informe de reemplazo.
Y además, y lo decía el propio Montero, hay que escuchar todas las opiniones que vengan de afuera, la participación del Ejecutivo, qué es lo que quiere opinar el presidente, y ahí está también la posibilidad de esta tercera vía en el plebiscito de salida propuesta claro. para la Comisión de Viena.
Claro, que está ahí todavía dando vuelta entre algunos sectores. Bueno, lo primero es que luego del rechazo de este fracaso del informe el día viernes, porque finalmente eso lo que fue, se estuvo negociando entre los sectores de la izquierda un acuerdo, un primer acuerdo base en el que se había alcanzado este consenso, sin embargo ese terminó no respetándose, bueno, y terminó en lo que vimos el día viernes en esta votación en general del Pleno, donde finalmente fracasa y no se logran los dos tercios en solo tres de los artículos que pasan a discusión o está a la comisión en particular para ser revisados. El resto vuelven a la comisión para empezar a trabajar en este informe de reemplazo, para lo cual tienen 15 días desde el viernes para presentarlo, y ahí es donde las tratativas han estado un poco contrarreloj para ponerse de acuerdo esta vez y no volver a sufrir este traspié que finalmente del informe que es considerado o de la comisión que es considerada la base y la estructura del eje de todo lo que va a ser la nueva constitución. Por eso es tan importante cómo se el resultado de ahí. Y bueno, y ahí el principal problema que se dio es que no hubo acuerdo entre sectores del Frente Amplio y del colectivo socialista y de Chile Digno, donde no hay todavía consenso en la figura de esta nueva Cámara que viene a reemplazar al Senado, de este Consejo, Cámara Territorial, y también respecto de las figuras que acompañan al Presidente de la República, este Vicepresidente o Ministro de Gobierno, donde el Frente Amplio está defendiendo esta figura de Ministro de Gobierno, y mientras el colectivo socialista plantea que debería de eliminarse o al menos tener menos atribuciones porque finalmente transmiten que es como un ministro más. Y el otro punto que va a ser clave poder resolver va a ser, bueno, el tema de las atribuciones, donde los partidos políticos han también ejercido una fuerte presión, aunque decía Ricardo Montero que no es así, pero la verdad es que al menos los partidos en la interna sí reconocen que hay harta presión, más allá puede ser a través de conversaciones o no, pero las presiones están igual, porque finalmente están empujando a que se mantengan las atribuciones de esta segunda cámara territorial, y ahí es donde está, bueno, el dilema, que van a tener que tratar de llegar a un consenso. Y en ese entendido, bueno, en donde empieza de alguna forma este descontento por lo que pasa en la convención misma, es que volvió a surgir esta idea de esta tercera vía alternativa, que también ha sido recogida por ejemplo, esta Comisión de Venecia, que si bien no plantea qué hay que hacerlo, solo dice, bueno,
en un marco general, sería recomendable que no fueran solo dos opciones, y es perfectamente
y además razonable lo que, y ocurrió en otros lados. Lo que dice es que eso sí, esa tercera vía debería ser posterior al plebiscito, o sea, distinto también a lo que se ha planteado dentro de los partidos políticos, que incluso sostienen algunos que debería de hacerse un cambio previo, y por ejemplo, poner en la misma papeleta una tercera alternativa, o en la alternativa del rechazo, añadir como un apellido, por así decirlo, de rechazo para un nuevo acuerdo.
En ese sentido es interesante, porque lo que empieza a aparecer, por un lado, creo, corrígeme para si estoy equivocado, es que se plantea que hay una modificación constitucional en el corto plazo, y que esa modificación constitucional lo que establezca es que hay una tercera opción que no está en la papeleta, sino que es que lo que plantea es que si se rechaza el plebiscito, se establece el mecanismo, él no va a estar en la papeleta, va a estar en la norma, el mecanismo mediante el cual se vuelve a intentar una nueva constitución.
Claro, esa es otra alternativa que se pone sobre la mesa, que es más parecido a lo que plantea la Comisión de Venecia.
Exacto.
Y para eso,
y hay igual, otras que dicen que debería presentarse otro proyecto,
claro.
Y hay otras que establecen hay un marco bastante
amplio. Y en ese contexto, bueno, para todo se necesita de un amplio consenso, porque se requiere un quórum elevado de 2/3
en el Parlamento,
en el Congreso, porque requiere de una reforma constitucional, justamente. Entonces, en ese contexto, bueno, pero ahí es bien complicado plantear esto, yo creo, de antemano, porque finalmente, sin decirlo, estás diciendo que el proceso de alguna forma va a fracasar o va a ganar.
Cualquier convencional seguramente tendrá que decir que no está.
No, los convencionales no quieren, pero también hay que entender que hubo un error, digamos, o que hubo una omisión en el acuerdo del 15 de octubre. El del 15 de noviembre hubo una omisión, porque se planteó una consulta binaria en una lógica que estaba bien instalada respecto a que todo iba a pasar así como por un tubo. Entonces probablemente también ahí, atendiéndose a los tiempos, es interesante mirar qué opción que efectivamente era convertir esto en un camino de salida y convertir la constitución de Pinochet versus la constitución.
Claro, es que por eso lo que argumentan los que dicen estar a favor de esto no es un poco la lógica, justamente, que no exista esta polarización y que exista este tercer camino para evitar justamente ese ambiente. Pero creo yo que cambiar las reglas del juego entre medio y de alguna forma, justamente cuando hay un descontento en la forma de varios sectores respecto del devenir que está teniendo la convención, podría también de alguna forma traducirse y decir abiertamente que creen que, o sea, indirectamente, es que el proceso está fracasando, porque de alguna forma eso es lo que se está diciendo con plantear una alternativa así, creo yo, desde mi mirada. Y en ese contexto, bueno, sí, justamente los convencionales, la mayoría evita decir públicamente que de esta opción, de este tercer camino, salvo el convencional del colectivo de la Prueba, Fuad Sain, que comentaba ayer on the record, por eso lo digo, que este tercer camino puede ser viable y quizás sería una alternativa positiva para lo que se está viviendo ahora, porque todos dicen que, bueno, que no puede ser cualquier constitución la que quede, y en ese contexto ya todos dan por descontado que, como ganó el apruebo en el plebiscito de octubre de 2020, la gente está por una nueva constitución, y finalmente rechazar y que no continúe ninguna vía más sería contraproducente y sería contrasentido de lo que quiere finalmente la gente que votó en esa oportunidad en el plebiscito. Entonces hay varias ahí aristas que ir resolviendo. Yo creo que lo primero es que la Comisión de Sistema Político se ponga de acuerdo. Ahí hay que ver si es que en esta ocasión se va a considerar a los convencionales de derecha. Escuchaba.
Sí, pero ahora toman palco nomás.
Escuchaba ayer algunos en algunas entrevistas que decían, bueno, ojalá que esta vez sí nos consideren y que el acuerdo, el consenso sea más amplio, porque es verdad, es un hecho de que en este acuerdo previo, base, que se hizo la vez anterior, no fueron parte. Entonces esperan tener de alguna forma la derecha en este caso funcional cuando se necesita rechazar por parte de algunos de los colectivos. Entonces, y para de alguna forma ejercer presión, y estos gallitos pueden aliarse para justamente hacer que las cosas queden lo que a ellos les conviene. Entonces hay que ver si es que ahora los incorporan y forman parte de un gran nuevo acuerdo y un gran consenso.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa. Todo se cruza además por los plazos que tienen las comisiones para trabajar. Mariana, y a propósito de lo mismo, hay una comisión que es la de derechos fundamentales que tiene esta semana como plazo para hacer los cambios a el derecho de propiedad, que fue rechazado además hace un par de semanas por el Pleno. Le queda esta semana y no es un tema menor el derecho de propiedad, ¿no?
Sí, no es un tema menor, tampoco han tenido mucho tiempo para negociar, para conversar, para sociabilizar, poder llegar a acuerdos, la verdad, en la comisión, han estado metidos en otros temas, entonces sí hay conversaciones por ahora sobre derecho de propiedad, no está del todo avanzado como para poder decirte si el acuerdo viene por acá, pero la verdad es que van a tener que hacer varios cambios si quieren que pase el pleno. Esto se rechazó efectivamente el 10 de marzo, así que tienen hasta este viernes, si uno considera que son 15 días corridos los que tienen la comisión para hacer el informe de reemplazo y mandar en el fondo el nuevo informe con la nueva propuesta sobre qué va a decir el derecho de propiedad. Y ahí hay dos grandes visiones. La verdad es que el Pleno rechazó no porque encontraran que estaba mal una cosa y hubiese que cambiarla, sino porque hay dos grandes visiones. Hay quienes creen en el Pleno que está sobreprotegido el derecho de propiedad que estableció la Comisión de Derechos Fundamentales y que eso debería simplificarse aún más. Claro. Y por otro lado, hay quienes creen que en realidad el derecho de propiedad quedó mal establecido, sobre todo en el tema de expropiación. Hay quienes creen que está todo mal establecido, pero sí. Hay otros que en realidad los del centro, digamos centro-izquierda, creen que el tema de la expropiación se puede cubrir mucho mejor, y ahí lo que quieren agregar ellos es dejar bien establecido, agregar el momento del pago, o sea, si a ti te van a expropiar y te van a pagar por esa expropiación, evidentemente, ¿en qué momento se hace el pago? Que tiene que ser previamente la expropiación, eso lo quieren dejar bien establecido, y un criterio del monto, porque actualmente todo eso queda sujeto a la ley, y la crítica ahí es que si esto queda sujeto a la ley, por mayoría simple, se podría ir cambiando cuando uno quisiera el tema de la expropiación, y que queda como... Al final lo que argumentan quienes dicen que esto está sobre redactado, digamos, que está muy protegido, es que en todas las constituciones a nivel internacional o algunas bien reconocidas, ellos hablan de que se deja todo sujeto a la ley este tipo de cosas. El pago justo, que sea un pago justo.
Claro, el elemento de fondo ahí lo que se plantea es que respecto al monto de la indemnización, esta puede ser discutible en sede judicial, pero claro. Pero si fue producto de una ley, mal podría la justicia decir no está bien calculado, no corresponde, si la indemnización está fijada por ley. Y esas indemnizaciones están fijadas por ley, suponen parámetros más o menos claros. Entonces, esa es una de las discusiones. No existiría la posibilidad de apelación. Y por otro lado, ahí viene todo el tema de que podría establecerse la norma original de que fuera, por ejemplo, por valor comercial, pero después una ley simple lo modificara y dijera, no, sabe que es el valor de
fiscal.
Tasación fiscal.
Sí.
Con lo cual, al ser el valor de tasación fiscal, la compañía pierde completamente su valor. O no se considera el valor presente del futuro, no se consideren elementos como el EBITDA y otros, digamos, entonces, que son los que usan hoy día para valorizar un negocio o una propiedad, etcétera, etcétera. Claro. Eso es lo complejo, por lo cual pareciera que hay como dos polos, pero la verdad es que no son dos polos, es una gama,
es una gama
de diferencias, pero brutales.
Sí, hay muchas gamas, y ese es el problema que hay para actualmente poder llegar a un acuerdo, porque todos piensan cosas muy distintas. Entonces, de las cosas que se critican es el tema del pago de valor contado, valor de mercado, y el pago pronto, digamos.
El pronto pago.
El pronto pago, sí. Y la verdad.
El pago previo.
Y ahí, claro, lo que dicen los algunas convencionales es que, claro, acá en Chile, si bien hay otras constituciones donde estas cosas quedan sujetas a la ley, en esos otros países no ha habido el tipo de expropiaciones que ha existido acá en Chile. Entonces, como que ese tipo de cosas, para que no vuelvan los fantasmas del pasado, deberían dejarse más estipuladas, digamos. Así que ahí vamos a ver cómo si es que llegan a un acuerdo, pero ya, por ejemplo, los escaños reservados están formulando una propuesta que deberían estar terminando por estos días. Esa deberían aprobarla de algunos movimientos, como el Movimiento Social Constituyente, los Movimientos Sociales Constituyentes, y también por ahí se pueden... Los que están más o menos de acuerdo en este tipo de cosas de la expropiación son algunos independientes no neutrales con el colectivo del Apruebo y la derecha, evidentemente, que también quiere hacer cambios a los temas de expropiación. Ahí deberían ellos convencer al PS, por ejemplo, para ver si se puede lograr algún acuerdo por esa línea. Pero el tema de la expropiación es donde están al final los mayores nudos en este tema y deberían resolverse de aquí al viernes al menos.
Claro, pues piensa tú el matiz, me acota un fiel auditor del programa, me acota que en la actualidad, y lo entre comillas, el valor que se indemniza es el daño patrimonial efectivamente causado.
Sí, efectivamente.
Y eso es un mar de diferencia respecto a prácticamente todas las alternativas que se han planteado.
Sí, es un mar de diferencia y ahí también, entonces lo que tienen que ver también es si una de las dudas es si lo determinan en la Constitución, ponen, por ejemplo, esto se va a determinar en un tribunal, como dice actualmente la Constitución, que al final son peritos, cuando el MOP te expropia, son un comité de peritos en el fondo el que pone el valor del bien expropiado. Y de lo contrario, tú vas a tribunales si no te gusta y ahí... Pero ese tipo de cosas entonces tienen que quedar ahí sujetas a la Constitución. Ahora, si uno ve derecho de propiedad, la actual Constitución es bastante más largo de lo que se está proponiendo ahora, que son 5 artículos también.
Ya, semana clave para el derecho de propiedad, entonces, la Comisión de Derechos Fundamentales, y vamos a ver qué es lo que pasa en el sistema político.
Te quiero buscar un término nuevo, porque la semana clave ya se nos quedó.
¿Sí? Sí, todas sí. Son claves.
Mira, esta es clave, bien es clave para el sistema político.
Llevamos varias semanas clave.
Son semanas claves, pero para una determinada materia.
Ahora, ¿no? Sí concuerdo en que
la super semana.
La que terminó fue tensa para...
De todas formas, ¿no? Sí. Está, o sea, fue una
semana... La que recién termina.
Claro, y lleno de recriminaciones, y fue finalmente un fracaso lo que se vivió en el Pleno, y por lo mismo también ahora, claro, la necesidad y la urgencia de ponerse de acuerdo.
Tú, escuchaba a Montero, hay como el interés de, no, si esto es normal, ¿o no? O yo...
Claro, lo que pasa es que en la convención misma, el rechazar se ha desdramatizado mucho, sí, en el sentido de que todavía está la oportunidad de mejorar esto con el argumento de que se quiere mejorar. Pero lo que pasó el viernes es distinto porque había un acuerdo previo que finalmente no se respetó. Y es ahí donde está el fracaso principal.
No fue con el medio ambiente, que se votaron una vez 40
que ahora artículos, quieran ciertos eufemismos para llamar lo que ocurrió ahí es distinto.
Claro. No hay eufemismo. Ahí finalmente hubo varios que se dieron vuelta a la chaqueta, por definirlo más directamente.
Paula Catena, Mariana Marusic, nuestras infiltradas de este día lunes, muchas gracias por estar acá.
Muy buenos días.
Igual.
Hola. Tú te quedas, ¿eh? No te mueves de acá.
Ya llegó, sí me voy a mover, pero por unos minutos. Llegó el río, lamentablemente.
Sí, porque antes de Hablemos en Off, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Por haber estado ahí, muchas gracias. Que tenga un buen lunes, buenos días.
Emprendedor, esto te interesa.